Bueno, buenas tardes. Sé que es muy tarde y esta asignatura no es precisamente de las más agradables, puesto os agradezco mucho que sigáis las tutorías y las grabaciones y que estéis aquí. Puesto me tengo que acordar de grabar, porque si lo tengo que grabar solo por la mañana, pues sí que es costoso como medio. Bueno, el otro día llegamos a la página 10 de las diapositivas de este tema, y lo dejamos en el modelo Simón, y había que seguirlo aquí, en el que se habla de los modelos de competencia de tipos de señales. Lo que os diré hoy es que he subido, aparte del 4, he subido el 6, el 7 y el 8 para que lo tengáis para estudiar más fácilmente luego con el libro. Y tengo que lo dejamos aquí. A ver. Bueno, llegaremos a las conclusiones que son más plausibles y más explicables. El hecho de cómo se ejecute una respuesta a un determinado target, a un determinado estímulo, sugiere, en el análisis de cómo sucede, que existen unas asociaciones ideomotoras. Ideomotoras quiere decir que nosotros tenemos prefabricado en la cabeza que determinadas cosas van a llevar a determinada conducta motora, es decir, girar la cabeza, fijar la atención, escuchar, girar para oír mejor, algo que tenemos asociado el movimiento con una determinada precisión cognitiva, que están previamente establecidas entre dimensiones del estímulo y características de respuesta. Y estas asociaciones difieren en magnitud. En algunas dimensiones estimulares activan sus respuestas automáticamente, es decir, va a haber según qué tipo de estímulo que nos va a hacer que nos giremos automáticamente en función de la capacidad de estimular que va a tener aquel cambio. Y que en realidad la automaticidad, ese movimiento ideomotor, es más bien una cuestión de grado, no tanto de cuestión de todo o nada. Es decir, volvemos a ver en esta asignatura una cuestión que se mantiene a lo largo de todos los temas. Las cosas no son verdad o mentira, falsas o ciertas, sino en una capacidad de estímulo funcionan de una manera. Tenemos la estimulación periférica. Cuando la capacidad de estímulo sobrepasa un determinado umbral, la estimulación de atención es en lugar de periférica es central. Luego, ¿cuál es el modelo de estimulación perfecto? Bueno, depende de función del estímulo. Aquí lo que dice, algunas dimensiones estimulares activan respuestas automáticamente, pero algún determinado tipo de respuesta de estímulo va a producir un tipo de respuesta no automática, sino dirigida. Los efectos espaciales emergen a partir de la codificación del espacio, aunque todavía se debate acerca de cómo se generan dichos códigos. Es decir, cómo nosotros distinguimos un área de otra cuando miramos, cómo distinguimos lo que es fondo de clase o zona de pupitres, cómo nuestro cerebro hace que unos determinados estímulos aparezcan en ese fondo como una unidad, como una cosa aparte, o cómo aparezcan en el total. Eso se ve que funciona así, pero no se ha podido deducir el por qué está funcionando así. Y el hecho de manipular la ratio entre ensayos congruentes e incongruentes, así como modificar su velocidad de presentación, es otro de los efectos que se ha visto. Es decir, si nosotros una serie de ensayos los hacemos congruentes con el tipo de respuesta que tenemos que dar, o a veces cuando no damos respuesta, depende seguro en el tipo de estímulo que estamos presentando. Bueno, ¿qué es el efecto de compatibilidad de los flancos? Bueno, ese fenómeno que demuestra la existencia de interferencia debido a nuestra propia dificultad para inhibir la información irrelevante. Y nosotros podemos no prestar atención a irrelevante, pero no la podemos inhibir del todo. Sabemos que están allí. Cuando hacemos pruebas, vemos que lo hemos visto, aunque no lo hemos apreciado. Fue desarrollado originalmente por Erickson y Erickson. Se expone una letra target en el centro de una presentación flanqueada con otras letras distractoras. Pues, lógicamente, tenemos que inhibir. El sujeto debe atender el target central e ignorar los flancos. Se dice que se manifiesta un ECPE, el efecto este de compatibilidad con los flancos, si la ejecución es rápida y precisa ante un target rodeado por flancos con respuesta compatible, intermedia si los flancos son letras neutras y lenta e imprecisa si los flancos son de respuesta incompatible. Es decir, según lo que ponemos en los flancos, nosotros vemos el nivel de compatibilidad. En este paradigma, la respuesta asociada con el target se activa de forma simultánea con la respuesta asociada a los flancos. Los flancos no pueden ignorarse, es decir, nosotros vemos lo que decimos que no vemos, y se procesan perceptivamente hasta el punto de ocasionar una preparación motora a su respuesta asociada. El que nosotros no procesemos no quiere decir que no lo veamos, sino que además nos predispone para el procesamiento. Luego lo utilizaremos. Decimos, la interferencia surge a partir del conflicto. ¿En qué momento pasamos nuestra atención a los flancos? Bueno, pues en el momento en que existe un conflicto. Existente entre las respuestas del target y la de los flancos, de tal manera que las letras incongruentes activan procesos de respuesta que deben suprimirse antes de activar adecuadamente la respuesta correcta asociada con el target. Si nosotros analizamos en una pantalla, en el centro, señales de aviones y aparecen señales fuera del centro que estamos controlando de aviones u otro tipo de objeto, la respuesta que obtenemos es diferente en función de la congruencia que existe entre lo que hay en la periferia y lo que nosotros tenemos. En el caso de CFE es un fenómeno que pone en apuros a los modelos de la selección temprana. ¿Por qué? Porque lo que está demostrado en este modelo es que desde el principio hacemos algún tipo, no hacemos un tipo de proceso al principio, luego no hay un filtro al principio, sino que la información está llegando y una vez que ha llegado, a veces es impactante y no es impactante. Si hubiera un filtro al principio, la información nunca sería congruente, nunca alteraría la visión periférica. Las personas no son capaces de ignorarlo cuando focalizan su atención en la línea central y se ha demostrado que la información de los flancos es procesada y permite incluso aprender implícitamente relaciones predictivas entre los flancos y la respuesta correcta. Es decir, que podemos incluso aprender que determinados flancos son predictivos de según qué tipos de temas. Bueno, por si a alguien le suena un poco raro, lo de implícito y explícito en psicología se utiliza mucho, conviértelo en lo muy claro y muy aprendido lo que es. Lo explícito yo lo utilizo en los modelos de ruptura de pareja. Las cláusulas explícitas y las cláusulas implícitas. Las explícitas, como dice el nombre, son las que están explicadas. Y las implícitas son las que son una implicación que no está escrita. Por ejemplo, lo explícito, y las normas de esta clase, sería, pues, no sé, sentarnos correctamente, lo explícito es pues, ir vestidos, no gritar, no escupir, pues, son las normas que están escritas de el buen funcionamiento, las normas de cortesía o de corrección. No está implícito, lo implícito sería aquello que no está escrito, pero porque es obvio, no pondrá las normas, está prohibido bostezar con ruido. Pues no, porque se supone que no se va a hacer. En las normas de conducta, lo explícito es lo que se pone contractualmente. O sea, en el caso de los contratos matrimoniales, pues lo explícito es firmar fecha, el reconocimiento civil del acto, usted es mi señora, yo soy su marido, o al revés. Y el domicilio, ¿cuál es? Todo esto está explicitado. Está registrado en el Código Civil y se registran en el registro del juzgado. ¿Qué es lo implícito? Bueno, pues lo implícito es que yo te cuidaré y tú me cuidarás, que tú me respetarás y yo te respetaré, pero eso no está escrito en el contrato. Eso es lo implícito. Lo implícito es lo que se rompe sin darnos cuenta y que lleva a la ruptura de lo explícito. Siempre. Cuando hay una ruptura, lo que se analiza es lo implícito que ha llevado a lo explícito. Lo explícito es que te has cogido y te has ido. Te has dicho, se acabó, no hay un abogado. Y lo implícito es lo que ha llevado a esa decisión y que no está escrito. Es que me has dejado de escuchar, es que has dejado de hacer cosas conmigo, me hablas mal. No son cosas concretas como es que has desaparecido y tienes que poner una requisitoria para que te encuentren. Queda claro lo que es explícito y lo que es implícito. Es que en pareja se entiende muy bien lo que es implícito. Lo implícito lleva a la ruptura. Y lo explícito es la consecuencia del implícito. ¿No? Si pensamos en alguna amiga, algún amigo que conozcamos, seguro que lo vemos representado. A los que conocen a alguien se haya divorciado, que es algo raro hoy en día, de verdad. ¿El qué, perdón?
Y más
de una vez. Sí. Más de una vez repetimos el mismo modelo implícito de fracaso. Volvemos a cometer los mismos errores. Pero no los explícitos, no. Los explícitos son tú trabajas, yo trabajo, o tenemos un medio de vida para sostener ese matrimonio o esa pareja, lo que le quieres llamar. Lo implícito es, te lo gastabas y no sabía cómo. No está escrito en ningún lado, lo otro está escrito. El sostenimiento económico de la pareja, de la familia, del matrimonio, está en el Código Civil. De hecho, me parece que la única causa civil de ruptura. O sea, el divorcio no es causal en España. No hay que decir la causa. Tú, la demanda de divorcio se pone porque deseas la ruptura de aquel matrimonio, de aquella relación. No tienes que decir por qué. Hasta hacer la última reforma había que decir el por qué. Por infidelidad, por abandono, por no sé qué. Esto generaba la obligación de tener que decir algo, porque no existía el desamor. De esa forma, oiga, no diga nada, sencillamente diga, se acabó. Y ya está. Pero ese acto no conlleva lo implícito. Lo implícito es lo otro. Así se ha evitado el hacer daño en un juicio a alguien. Él tiene que decir cómo los trapos sucios.
Claro, aunque no se diga, ya está implícito el daño.
Sí, claro. Hombre, al menos por alguna de las partes. Aunque yo creo, honestamente, yo soy más conservador en esto, que el daño es en las dos partes siempre. O sea, yo creo que cuando se rompe una pareja, es un fracaso en el mejor de los casos para los dos. En el mejor de los casos. Un fracaso. Porque yo no creo que nadie inicie una relación, más o menos así, digamos, formal o seria o lo que sea, cada uno le ponga la etiqueta que quiera. Para el fracaso, ¿no? Yo no empiezo a construir una casa para que se caiga, sino para acabarla y que sea un sitio donde vivir. Entonces yo creo que el final es un fracaso. En el mejor de los casos, el que se crea que ha salido ganando, yo creo que ha salido perdiendo. En el mejor de los casos. Y de hecho yo tengo un amigo que trabajaba en una tienda de compra-venta de oro y le sorprendía que había mucha gente que llevaba la alianza el día que se divorciaba, así, deme lo que me des por esto, que está si me voy de copas o a cenar y tal. Y él, que es una persona muy, muy comedida y tal, me decía, a mí me da pena porque parece que celebran. Tal. Yo entiendo que en algún caso puede ser una liberación, pero no una fiesta, que no es lo mismo. O sea, liberarte de un problema, lo entiendo, por supuesto, y si es el caso, vamos, no me extraña. Pero de esto celebrarlo, yo creo que es un fracaso, yo. Que diga que no, yo respeto todas las opiniones, pero yo no nunca lo he visto.
¿No se celebra el haber roto y el fracaso de la relación?
No, se celebra la liberación.
Se celebra el poner un punto final.
Sí, pero es que creo que esto no es celebrable, yo creo que es meditable. Es decir, es un parada y arranque. Vale, pues hay que sentarse a pensar cómo hemos llegado a esto, por qué, cómo no volver a llegar. Luego mucha gente se vuelve a equivocar. Lo de después de eso todo vale y tal, no suele dar muy buen resultado. Miran, la gente vuelve al principio. Entonces, si te evitas lo de la deconstrucción, pues mucho mejor. A mí, cuando yo soy divorciado, ¿eh? Y luego cuando la gente me pregunta, ¿tú no has reconstruido tu vida? Yo decía, es que yo no la he destruido.
Sigo teniendo la vida.
Exactamente igual, que el día antes y el día después. Hay que luchar cada día para estar bien. Sí, esto sí, pero también era antes. Entonces, no creo que... No vale la pena irse a un barranco para descubrir dónde tienes que volver a llegar para estar bien. ¿Dónde está absurdo? Pero bueno, cada uno haga lo que quiera. Yo celebrar un fracaso no lo haría nunca. Nunca. No en mi estilo. O sea, pensar, ¿eso es una liberación? Lo entiendo, con muchas razones en muchos casos. Pero ni así lo celebraría, porque quiere decir que lo he pasado muy mal. No sé, yo no celebraría que me quitaran una muela. No. Descansaría porque me la han quitado. ¿No entiendes? Me he sentido aliviado. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, aliviado, es decir. Digamos, ¿cómo debe ser un parto? Porque ya me ha bastado con lo de la muela. Pero de eso no me he ido de fiesta, ¿eh? Y ajope con la boca. Así tampoco he ido de fiesta. No, no, pero... Y no compete lo emocional una muela, pero... Creo una ruptura de pareja cuando llevas años con alguien y tal, te obliga a pensarte las cosas. No decir, aquí no ha pasado nada. Esto es mi recomendación como psicólogo. Siéntese usted a pensar un poco. Cuando usted sepa lo que no quiere a partir de ahora, las cosas que empezarán a cambiar. Porque lo que ha habido hasta ahora lo ha querido usted, lo ha elegido. Y esa responsabilidad de decir, eso lo elegí yo, tú dirás, las cosas han cambiado mucho. Bien, pues hay que aprender a detectar al 0,1 que las cosas cambien. Para decir, esto no me gusta. O sea, que hay todo un proceso de cambio que no puede ser de un día para otro vendiendo un anillo yéndote de copas. Yo no lo veo así, pero el que lo haga así, que digo, a mí me parece muy bien. Yo, todo lo que sea para la felicidad que decimos, pa'lante. Que sí, que sí.
Yo, la verdad, lo dices, sí que es verdad, porque creo que cuando te sales de fiesta, por ejemplo, no te sientes a pensar en los sentimientos residuales que te dan. Y entonces,
la gente que sufre,
¿cómo los evitas? Y cuando por fin, de repente, un día paras y te empiezas a sentir mal, y dices, pero ¿qué me pasa? Y todo viene de ahí. Pero cuando salí de fiesta y ya estoy de gritar,
el pasar por ese periodo, claro.
Es como un duelo, es como
exacto. Es un duelo, es una gran pérdida, pero mía, o sea, ya no hablo del otro, inclusive es mía. Son mis expectativas, son mis ilusiones, son mis deseos, es mi compañía, mi proyecto. Salvo que diga, bueno, es que todo esto no existía y aquello era subir a un tío vivo y dar vueltas. No, hay de todo en la vida, ¿eh? Bueno, yo veo de todo, de verdad. Cada día digo, esto es lo máximo. No era lo máximo, había más que eso. Pero si partes de ese modelo de algo serio, no deja de ser un fracaso, es decir, equivocado, y hay que pasar por un periodo de entender por qué te has equivocado. ¿Lo puedes retrasar? Sí. Yo he visto gente que ha retrasado 25 años un duelo y luego lo han padecido con una depresión muy fuerte. ¿Por qué? Porque tú almacenas unas emociones durante mucho tiempo y luego al final, pues, por algunas circunstancias, las cosas se remueven y las cosas se viven de otra manera, como si yo no hice lo que debía en aquel momento. Y yo creo que en esto hay que ser más reflexivos. Pero como hay gente que es de todo en la vida, si hay gente que le va bien eso, para adelante, yo le digo que no, yo no lo haría. No lo he recomendado nunca, yo recomiendo lo contrario. Es decir, piénseselo bien, descanse, ya, vamos a ver las cosas con perspectiva, vamos a ver qué somos responsables nosotros de eso para entender también lo que hemos hecho y no hemos hecho. Lo implícito hay que descubrirlo, no es tan fácil. Lo implícito a veces es difícil encontrarlo. Lo explícito sí. A ver, tú no trabajabas y yo mantenía todo y aquí me he destrozado y tú te ibas al bar con tus amigos. Eso es explícito, eso es muy evidente. Aunque sea implícito porque no estaba escrito. Eso es muy evidente como implícito. Pero hay cosas que son más del crecimiento personal, de la maduración, de tener un proyecto de vida evolucionado o recorrer un camino hacia algún sitio y ver que aquella persona no recorre nada. Es decir, es complejo. Incluso el que cree a veces que es el bueno, a veces no es tan bueno. También has dejado de hacer cosas. También no has entendido la otra parte. Yo creo que es interesante como reflexión. Cosas que yo no hago terapia de pareja, pero lo digo también.
No,
pero
lo que hallamos se llama
no. No, no. No, porque yo hablo del después de la ruptura, no del antes.
No, no,
por algo. Perdona, ¿qué has dicho? Que no lo he entendido.
No hay ni bueno ni malo.
No. Yo esto lo creo.
Pero
hay más buenos y más malos a veces, ¿eh?
Solamente digo una manera de hacer las cosas. O sea, ¿hacen bien o se hacen mal?
No.
Ahí está la de
los no, ya, yo soy un poco así y no me gusta hacer así, no. Mi trabajo es así, es la vida, pero a ver, el más bueno no es tan bueno, ni el más malo es tan malo, salvo, a ver, según qué tipo de personas, tú ya sabemos dónde están, ¿no? Pero en general se pierde siempre por los dos lados algo. Y yo que escucho los dos lados y veo del mismo suceso cómo lo vive uno y cómo lo vive otro, ves que la vida son percepciones y que a lo mejor uno no lo ve tan mal y el otro lo ve muy mal y dices, hombre, ni está tan mal ni es tan bueno. Entonces, esa conexión que se ha roto hay que entenderla, pero aunque sea una fiesta al romper, yo no lo creo. Yo creo que es un fracaso. Hombre, yo digo a gente que vendía para irse de fiesta. Fiesta, fiesta, ¿eh?
Pero cuando llega un momento que diga, ¿bien?
Sí, o sea, yo entiendo la visión del problema, de me he quitado un problema, yo qué sé, la extinción del condominio jurídico. Tú tienes una casa a medias con alguien con una hipoteca y esto te liga de por vida, ¿eh? En deudas, en no sé qué, ahora él no paga, es decir, mira, hemos vendido, hemos liquidado bienes, hemos hecho extinción de condominio, nos quedamos cada uno pues no sé qué, o no sé qué deuda, pero ahora dependo de mí, yo dependo de una persona que ya no está en mi vida. ¡Qué alivio! Esto, yo lo entiendo, soy humano.
Sí,
pero de esto a me voy a comer caracoles.
Aunque lo económico parece como si fuera lo más importante.
Bueno,
no
es que...
La vinculación.
El emocional. Sí, yo sí entiendo que quitarte según qué personas de encima, que son muy problemáticas, por obsesiones, por celos, por este estilo de conductas que son intrusivas en la vida de otro. Yo veo muchas cosas, como gente que tiene el móvil controlado, cosas que se sorprenden. El divorcio, el proceso es de divorcio. Si te aparece la otra persona donde estás, donde estás cenando, dices, ¿cómo sabes que estoy aquí? Es decir, es un delito. Si tú no puedes tener el móvil controlado por otra persona sin tu permiso. Ese estilo de cosas, el pensar, he sacado a alguien de mi vida que me generaba esa angustia. Yo entiendo que es muy importante, fundamental. Pero de esto a hacer una fiesta, porque yo pensaría, ¿cómo he llegado a esto? ¿En qué momento no vi que esta persona era así conmigo? ¿O yo me dejé llevar así? Yo pensé, yo pienso así. Hombre, tenemos la opinión de don Isidro. Me extrañaba que no dijeras algo. Bueno, don Miguel y compañeros de clase, sí, creo que sale un periodo de reflexión y de aprender a estar solo para pensar cómo se debería actuar ante una nueva oportunidad. De lo contrario, el riesgo de repetir el modelo fracasado es muy alto. La piedra es el único objeto, pero es que veo muy parecido. La piedra es el único objeto inanimado que tropieza tres veces con el mismo hombre. Me creía que leía mal, no, así lo leo bien, todo bien. Lo mejor de lo que creía. Es verdad, yo pienso como Isidro, es una persona muy comedida en todo, porque es un compañero vuestro. Yo pienso así, a lo mejor por la experiencia. Yo soy persona de pocos conflictos. Yo prefiero ceder que luchar. Eso es una cosa. Yo creo que hay pocas cosas materiales que hagan felices a las personas. Al menos en mi caso. Dice que las personas que han tenido una infancia feliz luchan poco por lo material. Es decir, si tú has tenido suficiencia, yo lucharé por otras cosas, que no por lo material. Pero que yo creo que el reflexionar para pensar, a ver, ¿cómo quiero que sea mi vida ahora que ya tengo 18 años? Creo que es muy importante. Más que lo de que decíamos de la terapia de pareja, que yo ya he dicho que yo no hago por algo, es obvio, porque, no sé, no es una cosa que me... No.
Si hablas de terapia de pareja, van dos personas y ya les hablas de cuando lo dejen, ¿no?
Yo es que no tengo que hablar de sus propias. Hay unas técnicas muy estándares de procedimiento, ¿no? Y bueno, si aplicas aquello hubiese resultado, tanto para así como para otro, pero digo que como técnica a mí no es una cosa que me apasione como psicólogo, porque no sé. No. Hay cosas que me motivan más, ir a juicios o cosas, me parece más interesante, posturas y tal, y esto no es una cosa que... Yo creo que a veces las cosas cuando están rotas, están rotas. Y a veces los parches o segundas oportunidades... Y he visto gente que le ha ido bien, ¿eh? Cuidado, no es que no quiera que pueda ser. Yo tengo unos amigos que fui a su boda cuando tenía unos 23 años y fui a su boda con 53 años. A su misma boda. Se volvieron a casar. Y yo les dije, la tercera vez no vendré, no los aviso. Estuvieron muchos años casados, luego se divorciaron, estuvieron divorciados, no sé, como 2 o 3 años, y se volvieron a casar. Bueno, pues, pero es de los pocos casos, y no fueron un psicólogo. Es decir, sus propias circunstancias fueron las que llevaron a las personas. Bien o mal, pues no están donde quieren estar. No sería, no es un campo en el que yo trabajaría como con motivación. No porque no crea que pueda hacer, cuidado, la gente que lo hace, yo parece muy respetable, pero yo no lo veo así. Yo creo que mi trabajo es más facilitar la ruptura, la salida, que juntarlos a la fuerza. Yo soy más de ese campo de trabajo. Yo antes haría la demolición que la construcción, por decirlo de alguna manera. Demolición es ferrera, antes de construcción es ferrera. Pues eso. Yo ayudaría a que las personas se separaran de forma lo más amistosa posible, lo más ecuánime, y partiendo de un principio, y es todo el daño que nos hagamos ahora lo vamos a tener que curar con el tiempo. Y encima conviviendo en algo de nuestro pasado. Entonces yo, ¿para qué voy a hacerte daño si al final vas a seguir formando parte de mi pasado? Entonces yo te digo, uno me habla muy mal de la otra persona, y te digo, pues imagínate lo mala que es, que un día te enamoraste de ella. Para que sea un punto de inflexión, es decir, a ver, tú la puedes ver muy mal ahora, porque las cosas están mal, pero en algún momento te enamoraste y la querías y tal. Pues vamos a intentar pensar que ha existido este momento para vivir el después de esta catástrofe. E intentar ya, cuanto antes lleguemos a la zona de calma, muchísimo mejor. Aunque sea por ignorancia, ¿eh? Yo no, tampoco he pedido que la gente se lleve bien, sencillamente que no se lleven mal. Pero es más mi trabajo que el otro. Creo que lleva este al final. Creo, ¿eh? Pero bueno, claro,
la convivencia es complicada.
Muy complicada.
Y cada vez queremos convivir menos.
Cada vez hacemos menos concesiones en la convivencia. Subiré los temas y los tendremos, porque este día nos queremos aclarar. La convivencia es muy complicada y no, yo creo que es complicada por factores muchas veces externos a nosotros mismos. Es decir, no nos culpabilicemos de que sea complicada, porque nosotros somos los mismos, pero lo que hay fuera es muy complicado. El trabajo es muy complicado, la economía es complicada, el clima, el ambiente en el que vivimos es muy complicado. A veces no percibimos el cambio medioambiental en nosotros mismos. Y está la contaminación, está el ruido, todas estas agresiones acústicas, de temperatura, calor, humedad, de los índices de criminalidad. Y se disparan.
Pero, ponte.
Sí, grande. Mande.
Se diga, no, es que todo esto la culpa es tuya. Pero es que yo no he puesto nunca el sol ahí. O el calor, el frío, que haya contaminación.
Sí,
vale,
pero...
Sí, yo tengo la culpa. Ahora, tengo tu vida sin mi sol.
Sí, sí, yo sé, porque más o menos me imagino por qué lo dices. Porque hay personas que son más proactivas y personas menos proactivas. Y las personas menos proactivas se acostumbran a tener al lado a veces a alguien proactivo, que soluciona los problemas, que avanza, y entonces uno vive como a resguardo y el otro frente al problema. Uno caza el oso y el otro se come la piel, se pone la piel. Bueno, pero es que esto no era así al principio. Entonces, si yo al final... No he detectado que mi vida iba cambiando y eso tal, pues tengo un problema, que también lo tengo yo. No por acción, sino por omisión. Y luego, las personas, de los 20 años a los 40, la personalidad tiene un índice de cambio medido muy bajo. Es decir, lo que decía mi abuela de un nin, ya con ese es Juan Neix, que estoy siguiendo lo que hace bien. Ya Juan Neix es de Sacramento. Es verdad, o sea, hay un estilo de personalidad que es muy genético y que se mantiene muy estable hasta los 40 y algo. Y luego cambian, pero lo cambia poco, la personalidad. Cambia poco. Pero dentro de ese cambio, esa maduración, cómo emerge esa personalidad, sí que lo percibimos diferente. Entonces, a 20 años eres de una forma y a 40 apareces de otra. Pero si lo piensas bien, a 40 eres la construcción de los 20. Es así, es así. No eres un tío diferente a los 40 y a los 20. No, la vida te ha cambiado. Pero es el mismo árbol, ¿eh? Eras un peral y eres un peral.
Sí.
Claro, pero claro, mi madre, que no es una santa, decía, a los 15 años contigo pan y cebolla. Que también lo conocí, sí, con el método. Y es que cuando eres joven todo te va bien, claro, porque eres joven, no percibes según qué dificultades en la vida y tal. Y así como vas creciendo, pues hombre, vas soportando las cosas de una manera o de otra. Y esto a veces no es distancia en la vida. hay personas que asumimos diciendo, los problemas, y hay personas que a nuestro lado no los asumen, no los quieren ni oír, y eso a 20 años, como no hay problemas, no lo sabemos. Y la vida, ¿qué hace? Lastra al que sume los problemas y hace felices a los que no aguantan problemas. Por ejemplo, como pueden ser otras miles de cosas. Hay gente que a 20 años no tiene ningún proyecto de vida y se casan. Y a los 40 uno tiene un proyecto de vida y el de al lado no. Yo no entiendo el proyecto de vida del que tiene proyecto de vida. Es un índice de maduración. Hay gente que madura y hay gente que no. Y yo no, yo, había un test de divorcio que eran 20 preguntas. Y a mí me lo dieron y lo di unas cuantas veces. Y al final lo dejé de dar. Porque yo decía, pues si sale este, yo me tengo que divorciar. Con la escala que sale aquí, salía el divorcio, todos los casos. A mí, de las 20 preguntas, 17 me han salido que sí. Y dice que más de 10 es divorcio. Yo, dame el test, se acabó el test. Pero había preguntas que tenían su lógica. La primera de ellas, que yo consideraba fundamental, y que esta no la he olvidado, pero esta es: ¿usted envejecería junto a esa persona? ¿Le gustaría llegar a viejo estando junto con esa persona? Por ejemplo. Es que cuando eres joven todo es bueno, pero ¿y llegarías a viejo con aquella persona? ¿Te ves de viejo sentado en la puta quita al lado de aquella persona? Bueno, hay gente que le da escalofríos pensar esto. Ya he reído. No es mucho.
Y compartirme eso. Pero yo siempre lo digo, o sea, uno nunca sabe la cosa. O sea, mañana a lo mejor no se enamora de alguien. Y ahora se
conviene. Sí.
Esto, o sea, no somos, no porque nada más
nos
hayamos casado
eternamente. No, no, no está claro.
Esto es, y está
acuerdo
que,
o sea, actualmente,
con lo que se quiere, se ama,
no sé,
pero no por una obligación o por un compromiso, de familia.
Yo de gente que no lo hubiera
esto,
dicho nunca, lo he visto esto.
O sea, por hijo, no
te quieran,
pero sí.
No,
o sea, que va. Yo, o sea, yo ahora mismo, si no les encontrar algo, a mi edad, no entendería, o sea, comprendería que me tomaría de otra manera. No,
bueno, pues, a lo mejor, hay gente que dice lo contrario. El otro día me dijeron, yo, si mi marido me dijera, mira, me he enamorado de me he enamorado de una persona y yo soy feliz con esta persona, lo tienes que entender tú. Esta persona dijo, preferiría que se muriera que fuera feliz sin mí. Y él dijo, pero no lo entiendo. A mí, a veces te puede doler mucho, pero decir, prefiero, de verdad, te decía, prefiero que te mueras, que seas feliz sin mí, de lo que le quería. En el fondo, bueno, es una forma de quererlo, pero no lo podía entender. Decía, eso de decir a alguien, como oigo decir a alguna amiga, mira, él se ha enamorado de otra, pues, mira, pues lo entiendo, si él va a ser más feliz y tal. Yo antes me corto la lengua que decirlo. Llegué de todo. Hombre, claro que lo decía por esto. Pero es que no podía ni soportar la idea. Pues yo recuerdo un caso de divorcio que tuve, que ya lo pasó muy mal. Por él, muy mal. Y cuando, al cabo de, no sé, dos años o tres años, ella supo que él tenía, salía con una chica, lloraba. Yo no lo puedo entender.
¿Todavía?
Sí. O sea, lloraba porque tenía solamente años. Así que tenía que hacer una fiesta. Y lloraba. Decías, claro, me duele mucho. Yo, bueno, hay un dicho, una frase de Groucho Marx, que dice que se encuentra un amigo suyo por la calle. Le dice, ¿qué tal tu vida? Y le contesta, estoy en una residencia. Y Groucho le pregunta, ¿qué tal la comida? Y dice, pues mira, muy mala y muy poca. Pues esto es lo que contestó a ella. Si es mala, alégrate que sea poca. No te quejes de que sea poca. Es decir, si aquel tío te ha divorciado y es muy malo, alégrate que tenga otra. Compadecer a ella, por supuesto. Para mí es una incongruencia de la especie humana. Pero vamos, lo tuyo es lo racional. Lo que has dicho es de alabar. Yo te agradezco que haya gente que piense como tú, pero para eso tiene que doler.
Sí. Yo lo hago como un
y al revés, él diría lo mismo.
Yo creo que no.
No.
No. Creo, o sea, él se asusta cuando se asusta. Se sorprende que viene, pues, pero es que tenemos una edad que no es cosa más interna, como los hijos, pues se van.
Es de tu mismo país, él.
No, no es muy aquí. Y
mucho.
Es que otro día vi el meme este de una mujer que ponía, ¿qué dice una mujer cuando le dice una amiga que le dicen que su marido se ha ido con o se ha ido con otra? O sea, no lo habéis visto este meme, es muy bueno. Y le preguntan, ¿qué dice una mujer cuando le cuando sabe que su marido se ha ido, pues, se ha enamorado de otro, se ha ido con otra? Y hace así, cierra los ojos, ¿sabes qué dirá? Dice, gracias. Gracias. Y dice, joder, tampoco somos tan malos.
Pero yo ahora mismo lo diría. A ver,
eso
es un poco, gracias
porque... Habrá de todo, hombre. También hay mujeres que no son muy buenas. Ah, yo no, no sé, yo creo...
Si
le dan
gracias,
pues
si le dan gracias, no vale la pena. Ok,
claro. Era gracioso.
No,
pero...
Está
bien. Lo que has dicho es entender la vida como un proceso. Que las cosas no son ahora. Antes eran más estáticas. Te casabas, enviudabas y tal. Bueno, pues las cosas han cambiado. El cómo haces las cosas, yo creo que es lo que determina el drama de los cambios. Es decir, esa honestidad de, mira, tal. Hay un modelo psicológico de dos neuropsicólogos, dos psicobiólogos, que se llaman Travis y Hamilton. Lo que explica es que los celos son diferentes en el hombre y la mujer por una cuestión biológica, por las consecuencias que tienen las infidelidades. Entonces, el hombre a veces percibe que su mujer le diga, mira, me enamora de otro, como un fallo propio. Ostras, pues te he cuidado poco, es culpa mía. Y al revés, es lo contrario. Porque la consecuencia es diferente de la conocimiento. Lo que tú has dicho es racional, sobre todo en una etapa en la que ya has tenido hijos. Ya has construido una familia y dices, a ver, una, no tú, pero en general, una mujer cuando dice esto, es que lo que cuestiona no es la felicidad de su pareja, sino la suya propia. Ese es el problema. Es que yo leo muy bien las mentes. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Este es el gran hándicap, es lo que uno piensa de sí mismo. Y yo oigo mucho, he oído mucho a las personas y veo los modelos de conducta. Entonces, si uno se acostumbra a reflexionar sobre las cosas, las entiende, el por qué la gente piensa de determinada manera. Y el entenderlo ayuda a procesarlo, por ejemplo, a tener el duelo. O el que no lo entiende es que no procesa nada. Y eso es muy peligroso. Porque la vida te obliga a procesar, te guste o no. Tú o entierras a tus padres o tus padres te entierran a ti. Elige. Todos vamos a pasar por ese tipo de procesos. Desde el acostumbrarse a que esto puede pasar, conlleva a lo mejor a luchar para que no pase. O el valorarlo hasta que no pase. Hay gente que se da cuenta que se muere en otro día de su vida. No debería ser así. Pues eso es un poco esto. El dar. Entender que los otros puedan ser felices es la búsqueda de uno mismo su felicidad. El que no entiende esa búsqueda de uno mismo, pues claro, no entiende la de los otros. Usted no dice nada. Elija tema. Su opinión cuenta tanto como la mía. No. ¿Algo? ¿No estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo.
Pero, por ejemplo, teoría, la felicidad del otro es lo que cuenta, o es una fiesta, ojalá se vaya.
No, la fiesta no. Yo la entendería como un fracaso.
¿Yo un fracaso?
Sí. La palabra que me viene a la mente es esta.
Fracaso.
Fracaso. Fracasar en un proyecto.
Sí, yo también lo veo así. En un proyecto. ¿Qué fracaso hay que asumirlo? Por supuesto. ¿Que no es agradable? No, pero bueno, ¿y que hay vida después? Por supuesto. Es lo más importante, es decir, bueno, pues ahora tienes una oportunidad en la vida de hacer las cosas como tú quieras. Se te han acabado las excusas también, siempre la culpa es del otro. No, la verdad, la responsabilidad es tuya en la vida. Y cómo hagan las cosas, los hombres se suelen tirar mucho por el barranco después de esto, a vivir la vida. Yo las mujeres creo que son más comedidas, son más emocionales y piensan normalmente lo de los hijos y te lastra más y te hace más estar. Pero de todas formas, hoy en día, yo tenía un amigo que me decía, este año me tengo que divorciar, y yo le dije, pues si lo llevas muy bien con María Gloria, le dijo, ya, si nos llevamos muy bien, pero la mayoría de compañeros de mi hijo son divorciados, sus padres, y mi hijo, no, mira, con una cara rara nosotros, si nos divorciamos, nos divorciaremos y seremos como normales, ¿no? Porque, pero soy normal, decía papá, soy normal. ¿Cuántos años lleva? Hay juntos 15 años, 16 años. Eso más rara. En España, la media del patrimonio, me parece que estaba en 11,2 años. El colegio. El civil en 5, algo, y el arrepuntamiento no llegaba a 2. O sea que la potencia del vínculo cambiaba un poco en función del padre. Y si hay hijos, lógicamente es más largo, porque el colegio es más complicado. Y con la crisis de la vivienda, está cambiando otra vez el problema. Es decir, la gente no se divorcia. Conviven con otras reglas. Sí, esto es verdad. Yo creo que una de las consecuencias de tanta informática, tanta red social, es que es consumir personas de un catálogo. El catálogo donde busco, aquello hay pimpiña, en el fondo la finalidad es lo mismo. Y, ¿qué pasa por estos procesos? Al final, desmotivas el conocer a las personas porque puedes recambiarlo muy rápido. Es decir, no le olvidemos nombres de aplicaciones y todo este rollo, porque todo el mundo la sabe. Si esto no va bien, bueno, pues mañana cambio el restaurante, mañana cambio el restaurante, cada día voy cambiando. Al final no enseño al cocinero que cocine bien. Esto es una de las consecuencias que hay, porque yo veo muchos que tema. Esto puede servir para salir del bache en un momento determinado, a volver a tener un poco de vida social, sí, pero si te instalas en un sistema tan mercantilista, que es lo que yo creo que es, acabas consumiendo emociones de las personas.
¿Hackeado?
Yo no lo puedo decir por experiencia, pero supongo que su experiencia nos vale a todos. Hemos aprendido. No, por su amiga. Por su amiga de una amiga suya y una amiga de una amiga suya. Y todas sus amigas menos ella. Y la otra también. No. Menos mal.
Tengo imaginación y soy creativa. O sea, no soy un robot. No puedo imaginarme cualquier cosa. Y ser empática con esa imaginación que yo me estoy imaginando.
Ah, bueno, pues esto es el problema que tienen esas aplicaciones. Que el cerebro humano genera un holograma de lo que encuentra. Que no tiene por qué coincidir con la realidad. Porque el que proyecta tampoco proyecta su realidad, sino lo que él cree. Descartes decía que somos tres personas a la vez. El que yo creo que soy, el que tú crees que soy y el que soy de verdad. Y claro, cada uno proyecta el que cree que es y el otro entiende el que cree que es tú. Y al final somos personas diferentes. Cuando la gente se encuentra, muchas veces se llevan sorpresas muy desagradables porque...
¿O no sé, ¿y tú?
Que hable de experiencia. Una amiga tuya, de acuerdo, ya está. ¿Qué dice tu amiga de los encuentros? Bien.
O desagradable.
Bueno, sí, pero tú si quieres de blanco o negro. Puede ser agradable tomar un café, no vamos a ir a...
¿Podemos tomar un café?
Ah, bueno, tú dices lo del feeling, que haya feeling o no haya feeling. O sea que conectes o no conectes.
Yo ahora mismo me estoy haciendo
un... Es decir, no sé, a ver. Yo esta señora no la conozco de nada. Bueno, la conozco aquí. Imagínate que digo, vamos a tomar un café. Vale. Entonces, puede ser que tomando un café sea agradable tomarlo o diga, pues no volvería a tomar un café. Ya está. Esto es lo agradable y no es algo. Pero las expectativas que tiene el otro también deben jugar mucho. Porque esas aplicaciones... No es mal que no tenías experiencia, ¿eh? Ya hay plazos aquí, ¿eh? No, está claro.
Llega el momento, toma el café, dice, y termina el café, ni el azúcar, me voy. Bueno, pues ya está, hay un 50%.
¿Y si aquella persona luego te insiste? Bueno, después bloquear.
No, no, no hay.
Yo creo que tengo experiencia.
No, porque yo no tengo experiencia, pero creo que es lo que hay.
No,
bueno, voy a dejar de grabar porque si no Julián nos va a clavar cuchillos. Gracias por haber aguantado hasta ahora. He leído los comentarios en voz alta porque sé que hay gente que no lo puede leer y si yo lo digo, pues al menos sabe lo que pone. Os he subido los temas para que vayáis estudiando y hasta pronto, la semana que viene. Gracias por venir. Si no, claro que queda grabado.